Fernando Roda, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Con hambre?
Yo siempre vengo aquí, no ceno, para poderme pegar un buen banquetazo. Que aquí la intermediaria entre los patrocinadores y yo, que es Silvia Casasola, siempre me cuida, me mima, me llama y dice, hoy no cenes, tal. Yo encantado, siempre.
Ah, mira, así está, se mantiene fenomenal, de delgadito.
Sí, sí, sí. Claro, claro.
Delgadito se va a quedar en los huesos, porque esos platos que se toma por aquí.
No, pero tiene un estómago a prueba de bombas, nunca mejor dicho.
Nunca a prueba de bombas. A mí me encanta todo lo que como, bebo aquí, es fantástico, nuestro patrocinador es fenomenal.
En esta ocasión tenemos así como para abrir el momento cena para los dos, un vino espumoso, cuando quieras, Oscar.
Ah, vino espumoso, bueno, esto es nuevo.
¿Habéis visto?
Oye, este vino espumoso tiene muy buena pinta.
Tiene un color así,
mira,
cómo va goteando. Y luego, pues ya sabes que...
¿El vino espumoso de dónde es?
En cuestión, bueno, la denominación de origen,
no
luego
la etiqueta a la botella.
No, es que se va descubriendo poco a poco el sabor y los matices.
Me recuerda a los vinos que traía Juan, que luego eran... Bueno, perdona, dime.
No, que como sabes, luego ya la degustación culinaria solamente es para ti.
O sea, a mí no me importa que Bruno lo pruebe.
Es exquisito, no, pero es que Bruno luego tiene que estar muy pendiente de todo el programa.
Sí, que no tiene mi paladar, ya lo entiendo.
Eso es. Y ya sabes que nuestro patrocinador especialmente dijo que fueras tú siempre que dieras cuenta.
Es un honor para mí, ¿eh?
Así que mira, en esta ocasión nos han preparado estas bolitas con un rebozado especial de crujiente de frutos secos. Prueba. ¿Has visto cómo cruje? A los 2 segundos o 3 empiezas a notar ya los efectos y mira lo que te puede pasar.
Ay, Dios, mi estómago.
Pero si está a prueba de bomba, hombre.
Ay, perdón, no lo he podido controlar.
Eso después.
Ay.
Después de la.
Ay.
Creo que ya acaba de hacer la digestión de la tercera.
Y eso que la mesa es grande, pero llega hasta aquí.
Menos mal que nuestro querido Ángel Gonzalo no ha tenido que probarlas, porque si no, no sé lo que nos diría.
Qué pena.
Para una vez que voy a visitaros, fíjate al final lo que me vais a dar.
Me hubiera encantado que hubiera estado aquí probándolo. Ay, mi estómago.
Bueno,
está
chicos,
buenísimo, por cierto.
Pero ha tomado precauciones, Ángel, lo tenemos ahí al otro lado de la línea telefónica. Ángel, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad es que me habéis dejado absolutamente apabullado, entre otras cosas, porque con el sumario de programa que hay, no me extraña que La Rosa de los Vientos sea la referencia de la radio por la noche, de verdad. Me he quedado noqueado. Y a Fernando Rueda me estaba acordando que estabais diciendo que tiene una especie de búnker por estómago. Se conserva bien y eso que este señor y yo nos conocemos desde hace 32 años, Fernando, que estaba calculando.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que la gente igual lo desconoce y, bueno, pues... Ambos os conocéis, como dice, desde hace 32 años, desde los
1977,
inicios.
1977, que empezamos la carrera juntos, los 5 años.
Ángel era el que sacaba el empollón, el que sacaba las buenas notas, y yo el que copiaba de Ángel.
es absolutamente falso, pero bueno, lo daremos como bueno.
Enhorabuena, Ángel.
Muchísimas gracias, de verdad.
Premio Periodismo Europeo Salvador de Madariaga por haber potenciado con sus crónicas la dimensión y el interés por los asuntos comunitarios y por haber promovido entre sus oyentes las ventajas de una Europa fuerte y unida. Siempre, o casi siempre, ¿verdad, Ángel?, en la información internacional, que
pues,
es la que finalmente nos dibuja cómo va a ser el mundo de mañana.
La información, siempre lo hemos dicho, Bruno, la información internacional, que un día es una página de periódico, un informativo de radio, de televisión, y que enseguida se convierte en una página de la historia que estudian nuestros hijos.
Exactamente. Que, bueno, y en los tiempos que vivimos, en tiempos como los actuales, con las crisis, con esta crisis económica en la que nos enfrentamos, en donde todos los líderes internacionales tratan cada uno de promover sus apuestas para intentar que se reduzca en el plazo de tiempo lo máximo posible la duración de esta crisis. Esta semana hemos tenido esa reunión del G20. La actualidad internacional no cesa, jamás cesa. ¿Ha habido algún momento en el que hayas parado un día y que digas, bueno, no hay noticias internacionales?
No, es que además yo siempre digo una cosa que parece perogrullo, pero me parece que es una verdad también enorme, y es que el mundo es muy grande y la información te puede surgir en última hora en el último confín de la Tierra. Es decir, muchas veces nos ocurre que 10 minutos antes de un informativo nos salta un urgente en un lugar remotísimo que te da la vuelta a la pauta de una información y al final resulta que se convierte en un verdadero acontecimiento, pues que arrastra pues horas y ríos de tinta. Yo estaba pensando que efectivamente vivimos un momento de información internacional muy muy apasionante. Fue muy importante la reunión del G20 en Londres el otro día, pero a mí yo me quedaría por la envergadura, de eso Fernando sabe bastante, y por el abanico de incógnitas que puede abrir lo que está ocurriendo y el tratamiento y cómo va a abordar la Alianza Atlántica. Siempre hablamos de Afganistán. A mí me preocupa sobremanera Pakistán, que es el país vecino, y me parece que eso es una cosa va indisolublemente unida a la otra. Y mientras que no se arregle y no se estabilice el país vecino, Pakistán, no sé si estamos tirando con munición de escaso alcance o simplemente especulamos en política internacional. Es complicadísimo.
Antes de que empecemos y que participemos contigo en hablar algunas cosas, entre otras cosas lo de Afganistán, yo sí quería tener un pequeño recuerdo, porque yo he coincidido contigo en La Rosa de los Vientos en unas cuantas ocasiones.
En unas cuantas ocasiones, sí.
Con Cebri, porque Cebri consideraba que tú eras el referente, pero no solamente en los temas de internacional, sino en otros temas como el rock o yo que sé qué cosas os traíais los dos entre marchas, ¿no?
Juan y yo teníamos una complicidad pues muy especial. Y la verdad es que han sido momentos absolutamente entrañables y momentos donde hemos tenido oportunidad de hablar de asuntos muy importantes, pero quizá levantando un poquito el pie del acelerador, intentando no caer en el academicismo, porque yo creo que el gran académico, lo he dicho por activa y por pasiva, el gran divulgador de la radio de España se llamaba Juan Antonio Cebrián, pero tenías la suerte de que te dejabas llevar en la conversación por cualquier tema que él abordase. Era un renacentista en toda la extensión del término, y claro, él prácticamente te iba llevando a su ritmo, remontando las olas al ritmo que él marcaba, abordando los contenidos de la manera que él creía más oportuna. Y bueno, pues es que han sido muchísimos años trabajando juntos. Es que ten en cuenta que nos conocemos desde que empezó esta casa, la andadura de Onda Cero, y ya vamos a cumplir 19 años, y el tiempo, fíjate cómo pasa.
No, yo te quería dar las gracias porque en el libro, en Fuerza y Honor, no solamente nos escribiste tus recuerdos, sino que añadiste unas páginas muy importantes en esa historia que nosotros hemos contado.
Además es que el libro te llega al corazón. Es que estamos hablando de cosas que a lo mejor parece que estamos haciendo un círculo concéntrico entre los que estamos hablando hoy, pero me consta que son centenares de miles la legión de personas que ha seguido la singladura de este programa, que bueno, es que poner en cifras la cantidad de emisiones y la cantidad de saludos y la cantidad de veces que ha dado las buenas noches Juan Antonio delante de un micrófono, pues hombre, no sé si habrá un Guinness para medirlo, pero es absolutamente apasionante recordarlo.
Sabes que todo el equipo te agradece muchísimo, Ángel, siempre tus palabras, tu cariño y tu amistad desde hace tantísimos años, prácticamente dos décadas, lo has dicho, 19 años de singladura de Onda Cero, y desde el principio con Juan Antonio y desde el principio apoyando primero ese turno de noche y después esta Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias, Ángel, te invitamos.
Vosotros sois, por cierto, los culpables, habéis sido todos, de tantas mañanas, no iba a decir con legañas porque somos un poquito aseados, pero llegar al trabajo francamente destrozado, les dije, si es que no podía apagar la radio, si es que me he quedado, o sea, esa costumbre que yo creo que todos los que nos dedicamos a este oficio de poner esa radio debajo de la almohada, decir, bueno, pues me voy a quedar dormido y empiezas a mirar al reloj y hay días incluso que dices, si no he podido pegar ojo, no solo ya cuando había acabado el programa, pensando cosas que has escuchado, dices, si está saliendo el sol y mañana me tengo que ir a trabajar, voy a tener que hablar con estos chicos.
Sabes que es un lujo contar con personas como tú al otro lado de la radio y a este lado de la radio en programas como hoy, en este materia reservada, en esta materia reservada de esta noche, en donde lo primero que nos preguntamos, Fernando, es si es posible, al hilo de las últimas iniciativas internacionales, negociar con los talibanes, intentar reconvertir el movimiento talibán para que, bueno, pues digamos que en cierto modo entren en la senda de lo que busca Occidente en aquel país.
Efectivamente. La gran sorpresa que nos hemos llevado es está en Obama, que ha cambiado la estrategia totalmente en Afganistán, y de repente ha planteado hablar con lo que todo el mundo consideramos como terroristas, que son los talibanes. Bien, es cierto que hay que decir algunas cosas previas, ¿no? Y es que en Afganistán los talibanes han ido recuperando en los últimos tiempos un importante apoyo de la población. Que este apoyo se ha debido en gran medida a la actuación bastante irresponsable de los Estados Unidos y el hecho de que en algunos de estos países de Asia Central sus mandatarios no cuentan con los apoyos del pueblo. Además, es muy importante también hacer otra cita previa, y es que lo de Bush fue un desastre porque falló en la reconstrucción del país, falló en la reconstrucción del gobierno, falló en la reconstrucción de las fuerzas de seguridad, y además en los momentos en los que había paz en el país. Si hubiera esforzado, posiblemente ahora el país gozaría de mejores infraestructuras y bueno, y habría un cierto movimiento económico. El hecho es que no se ha producido nada de eso, y lo que se ha producido ahora es el fenómeno del narcotráfico, que es un fenómeno muy apasionante para los grandes países pobres, porque claro,
es que estamos hablando del primer productor mundial de opio. Pero te voy a hacer una pregunta absolutamente malvada. Durante los años en los que los talibanes gobernaron en Afganistán, los terrenos de opio se redujeron muchísimo y el negocio que se podía hacer y que se hacía desde el exterior con el narcotráfico era muchísimo menor. Ahora que no están los talibanes, nuevamente el opio en Afganistán ha pasado a volver a ser lo que era, y no tanto como antaño, pero nuevamente las plantaciones han aumentado y nuevamente hay gente de fuera de Afganistán haciendo negocio. Y se ha hablado muchas veces de la financiación de servicios de inteligencia gracias al narcotráfico. ¿Puede que esta perspectiva también esté presente en esta nueva iniciativa?
Sin ninguna duda. El problema del narcotráfico es el dinero que genera, y esto seguro que lo sabe Ángel mucho mejor que yo, no es solamente el dinero que genera allí dentro,
claro.
Sino los intereses de los países, de algunos países que están en los alrededores y que se benefician de todo ese tráfico que genera un montón de millones. Pero yo sí creo que además el dinero del narcotráfico está favoreciendo la compra de armas, está favoreciendo el desarrollo de los grupos talibanes, ¿no? Y que cada vez haya más gente que a lo mejor no son talibanes convencidos, pero que su forma de sobrevivir, su forma incluso algunos, su forma de odiar a los americanos que les han bombardeado o que han matado a sus familias, la forma de combatir eso, la forma de sobrevivir, es estar con los talibanes. No sé tú qué piensas, Ángel.
Ángel, no sé si hemos perdido Ángel, ahora lo vamos a intentar volver a recuperar de todas formas. Sí.
Yo sigo entonces. Esto, ¿qué es lo que nos lleva? Nos lleva a considerar en esta situación si nosotros cambiamos de política, que es lo que dice Barack Obama, podemos conseguir pacificar el país. Es decir, evidentemente poner más militares para que ataquen a los talibanes, para que en lugar de irse, como hacía en la época de Bush, en los territorios una vez que están ocupados, en lugar de dejarlos, asentarse ahí, tomar posiciones y tratar de hacer esos países con una cierta riqueza. Ahora bien, se plantea un problema, que es un problema muy serio. Los talibanes no solamente es que sean terroristas, sino que los talibanes, que sean terroristas, la imagen que nosotros tenemos, sino que además tienen una cultura, tienen una aplicación de su religión que es absolutamente incompatible con lo que nosotros consideramos el mínimo respeto a los derechos humanos. Es decir, se puede negociar con alguien, con unos grupos que han aprobado ya leyes que establecen que las mujeres solamente podrán salir de casa por motivos legítimos, cuando esos motivos legítimos o no legítimos los establecen los hombres, los maridos de esas casas. Es decir, ¿realmente se puede negociar con ellos? Es decir, yo me temo que sí, que van a negociar. El problema es que para negociar tienes que aceptar todos esos principios que se habían, que decíamos que no se podían aceptar, del no respeto al derecho, por ejemplo, de las mujeres, ¿no?
Ya hemos recuperado al otro lado de la línea telefónica Ángel Gonzalo. Ángel, ¿sigues ahí?
Estamos aquí escuchando con muchísima atención lo que dice Fernando, con lo que estoy totalmente de acuerdo.
Nos preguntábamos y nos formulábamos esa pregunta al hilo de la iniciativa de intentar negociar con los talibanes. ¿Es posible negociar con un grupo que ha gobernado durante muchos años en Afganistán, pero que ha violado de forma sistemática los derechos humanos? ¿Es posible que se pueda dirigir en la línea correcta esa posible negociación?
Pues fíjate, Bruno, yo creo que estamos ante una circunstancia que es prácticamente obligatoria porque no hay posibilidad de hacer otra cosa. Hace aproximadamente 2 meses y medio, 3, el presidente afgano, Hamid Karzai, fue el que planteó por primera vez esta posibilidad de tender la mano, en sus palabras decía, a los talibán moderados, lo cual me parece curiosísimo como concepto, que un talibán sea moderado. Pero bueno, es que últimamente, de hecho, esta misma semana en la conferencia para la reconstrucción de Afganistán en La Haya, era ya la administración Obama la que también tendía la mano y hablaba la propia Hillary Clinton de tratar con honor a aquellos que renuncien por completo a la violencia. El problema, ¿cuál puede ser? Aquí estamos más allá de un fenómeno terrorista. No estamos hablando en ningún caso ni de las FARC, ni estamos hablando del ejército republicano irlandés. Estamos hablando de conceptos religiosos. Cambiar una serie de esquemas. Gente que ha basado en la interpretación, a mi juicio, más extrema y más equivocada del Corán, que es un libro del que la gente, dicho sea de paso, habla con enorme ligereza, porque el Islam, en esencia, no tiene nada que ver con esto. Gente que ha basado su vida, su concepto marital, matrimonial, familiar, judicial, religioso, hasta la forma de alimentarse, en una visión tan absolutamente torticera del asunto, pues hasta qué punto se integran, pues muy malamente, pero alguien se tendrá que dar cuenta que si hay un enemigo en casa, hay un enemigo del pueblo afgano, son los talibán, y a más, que se decía en alguna región española, pues la gente que ha decidido dar el último paso, en última instancia, que ya la incorporación abiertamente al Qaeda o alguna de sus múltiples franquicias.
Y respecto a el hecho de no perder, nos lo decías al comienzo de la conversación, Ángel, que quizá estas informaciones y la presencia permanente de Afganistán en las iniciativas políticas internacionales y en los medios no nos debe hacer perder la perspectiva de que para la estabilidad de Occidente quizá sea más necesario incluso que preocuparnos de Afganistán, preocuparnos del país vecino, de Pakistán.
Es que, exacto, Bruno, es que a lo mejor había que poner el acento en la raíz del problema, y no olvidemos que el movimiento talibán nace al otro lado de la frontera, es decir, nace en Pakistán. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de hablar de ello, y Fernando hace hincapié muchas veces en este asunto, que es el ISI, el Servicio de Inteligencia Pakistaní, está absolutamente infiltrado de radicales islámicos. A lo mejor tendríamos que empezar por ahí. Mira, fíjate, es curioso que en la situación en la que se está viviendo en Pakistán, el otro día, en el mismo lugar en el que se produjo una terrible matanza, se vienen sucediendo sistemáticamente ataques a los convoyes de abastecimiento y de intendencia de la misión de la OTAN. Es decir, los ataques se producen en suelo pakistaní. Es la nevera, es el cuarto de atrás y es el vestuario de lo que está ocurriendo en Afganistán. Y a lo mejor hay que entre... El problema es que también, claro, estamos en una encrucijada que no solo se justifica en términos militares, policiales, única y exclusivamente. Es que es un problema de una enorme envergadura, porque la estabilidad interna, en términos de lo que vaya a durar, y ojalá que sea mucho, el gobierno pakistaní, las instituciones pakistaníes, que son absolutamente débiles en todos los sentidos, si eso revienta interiormente, solamente desde el plano doméstico pakistaní, no es que tengamos un efecto dominó, es que no quiero pensar lo que podría ocurrir en esa parte del mundo. Y eso, desde la perspectiva de enfocar el problema hacia Afganistán. Es que si miramos hacia el otro lado, Bruno, si miramos a la India, vamos a recordar con lo que abrían todos los informativos y todas las televisiones del mundo, los atentados de Bombay, sí. Donde la mano de Pakistán también está detrás. Estamos hablando de dos países que son potencias nucleares. Yo espero y deseo que el concurso, que además han dado un pie para adelante y se han ofrecido voluntarios para de algún modo cooperar en la reconstrucción afgana por parte de Irán pueda servir para bastante, o porque es un elemento absolutamente determinante en ese equilibrio centroasiático, que como digo, yo a mí si me preguntaran, ¿tú te mojarías y te atreverías a decir qué puede ocurrir, qué puede pasar en Afganistán de aquí a que acabe este año? Pues honestamente no lo sé.
Lo sabremos con el paso del tiempo, pero lo que parece indiscutible es que precisamente en toda esa zona, en Asia Central y en Asia en general, se puede estar dirimiendo gran parte de lo que pueda suceder en el mundo en los próximos meses y en los próximos años.
Estaba pensando que está claro la firme voluntad que tiene la nueva administración norteamericana de echar un pie y tirar el balón a la zona Oriente Medio, pero no entendí en conflicto, única y exclusivamente como conflicto Israel-Palestina o Siria, sino mucho más allá, abarcar una gran política para Oriente Medio. De hecho, hay una persona, un muy viejo conocido por todas las cancillerías occidentales, que es Richard Holbrooke, la persona encargada de manejar la política exterior del gobierno Obama en esa zona. Y si a eso le sumamos también que una de las grandes estrategias que ya planteó desde sus orígenes la administración demócrata de alcanzar grandes alianzas con China. De hecho, la propia Hillary Clinton llegó a hablar en su momento. No olvidemos que su primer viaje exterior fue al Extremo Oriente, alcanzar una alianza para la gran alianza del siglo XXI con las autoridades chinas. No sé hasta qué punto el problema afgano está haciendo correr demasiado rápido pues otras prioridades para este nuevo equipo que se sentó en enero en la Casa Blanca y que ve que efectivamente cuenta con un problema que se le está yendo de las manos a todo el mundo. Como decíamos, y eso los primeros aliados de Estados Unidos, que son los británicos, ya dijeron claramente que por la vía militar esto era una guerra que no estaba ganada y había que darle al ingenio, yo no sé si, y eso Fernández lo sabe todo, a la infiltración, a la utilización de servicios de inteligencia, a la colaboración de agentes sobre el terreno locales para poder acabar con esta red, que además demuestra ser muy poderosa, entre otras cosas porque estamos hablando de un narcoestado que se financia como primer proveedor de la heroína del mundo.
Así es. Ángel Gonzalo, ha sido un placer poder compartir estos minutos contigo en la Rosa de los Vientos. Y
sabes que es mío.
Felicidades nuevamente por ese premio europeo Salvador de Maradiaga.
Bueno, es un premio de la casa, ¿eh? Es un premio para todos y es un premio que, como tal, lo que hace es juzgar la trayectoria. Es una trayectoria que ha sido labrada desde el primer momento, como decíamos, en esta casa. Tengo el honor y el privilegio, como otros cuentos que damos por ahí, de ser parte del equipo fundador de Onda Cero, y gracias a Onda Cero y gracias a la casa y al transcurrir de los informativos, pues ha sido posible alcanzar este galardón, que como digo es un galardón colectivo, aunque tenga que ser yo el que me recoja.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo. Felicidades de nuevo.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Ángel.
Bueno, Fernando, prácticamente en lo último que nos comentaba Ángel, nos estaba dando una serie de pautas de hacia dónde hay que mirar. Bueno, pues a partir de Afganistán hacia el país vecino y también hacia vecinos de Afganistán, porque es frontera China. Y nos vamos a situar ahí y nos situamos en el Tíbet y nos situamos en India, en donde está el Dalai Lama, que parece que ha sido objeto de un seguimiento de espionaje, no se sabe de quién, aunque se supone.
Efectivamente. La noticia es que 1.295 ordenadores instalados en 103 países, entre ellos el principal, el del Dalai Lama, que como tú has dicho vive en la India y que fue el que alertó de lo que podía estar ocurriendo, han sido penetrados por una red que llaman Red Fantasma, y que ha operado al menos en los dos últimos años. El Dalai Lama detecta algo, como que le desaparecen archivos en el ordenador, como que de repente el ordenador le pasan cosas extrañas, avisa a un centro en Canadá, empiezan una investigación hace dos años y van tirando del hilo y se encuentran con que se ha espiado a todos los exiliados tibetanos en India, Bélgica, Reino Unido, tal, a ONGs, a embajadas, a periódicos, a organizaciones internacionales. Lo primero y lo más importante de todo, los que han hecho la investigación dicen que no tienen pruebas de que ha sido el gobierno chino. Me quedo callado para no reírme, porque esto es muy serio. ¿Por qué? Porque de lo que sí tienen pruebas es que los servidores principales desde donde se hacía el espionaje era China, y porque los enemigos del Tíbet son los chinos. Uh-huh. Y porque además, aparte de todas esas pruebas que han ido, que han podido hilar, hay algunas otras cosas importantes. Primero, que un diplomático del que no ha trascendido su nacionalidad fue avisado hace unos meses por el gobierno chino de que no se le ocurriera acudir a una concentración a la que había sido invitado por los seguidores del Dalai Lama. Lo curioso del caso es que no recibió ninguna carta, recibió un correo electrónico. Y cuando le dijeron que no acudiera, apenas se habían pasado unas pocas horas de la llegada de la invitación. O sea, que el gobierno chino sabía que le había llegado una invitación por Internet. Esto es absolutamente grave. Pero hay otra cosa que han descubierto que puede ser todavía más grave y que yo creo que hay que alertar a todas las personas que de alguna forma tengan un ordenador con cámara, que son la mayor parte de ellos, con cámara integrada. Uh-huh. Y que si lo han hecho estos espías chinos, que obviamente cuando se montan estas redes siempre se montan fuera de la sede central del servicio secreto chino, se montan fuera para que nunca les puedan vincular. Pero bueno, y es lo siguiente. Disponían de un mecanismo por el cual, estando incluso el ordenador apagado, tenían la capacidad de encender el ordenador y poder ver a la persona que estaba en el ordenador o ver lo que ocurría en la habitación donde estaba instalado el ordenador. Es decir, es una especie de cámara oculta, una especie de gran hermano ahí instalada. Eso sin hablar de que con este sistema no solamente es que te pudieran robar la información, sino que te pudieran hacer crack en la información y crack en el ordenador. Es decir, esto, por un lado, tiene la gravedad esa, pero por otro lado, la gravedad de saber que los servicios secretos, y el español, entre otros, es uno de los que en estos está muy avanzado, pueden perfectamente utilizar el ordenador. Ya no les hace falta ni siquiera entrar en casa, ¿no?
De todas formas, esta semana una de las informaciones que me llamaba mucho la atención era el ofrecimiento que se hacía a China, o la promesa que se hacía a China por parte de algunas potencias, respecto a que ya no se va a utilizar al Dalai Lama como arma arrojadiza contra el gobierno de China. Esto puede cambiar mucho, si de verdad se ocurre así, puede cambiar mucho la perspectiva que tenemos del conflicto, porque no nos olvidemos que, bueno, criticamos a China, pero se nos olvida que, pese a su aureola mágica, el Dalai Lama no deja de ser el líder, aunque sea en el exilio, de un país que quiere volver al feudalismo, que apoya y aprueba la esclavitud, cierto servilismo, y que no deja de ser un país o un estado, o lo que se pretende, lo que pretendía el Dalai Lama, bueno, pues absolutamente medieval. Si Occidente no apoya al Dalai Lama y no apoya la causa del Tíbet, ¿se pueden cambiar las relaciones entre China y el resto del mundo?
Yo creo que no veremos eso en muchos años. Aquí hemos contado, hicimos una microficha hace tiempo, de que este Dalai Lama, cuando apenas tenía unos años, ya era controlado y vigilado por la CIA, que fue el que le evitó que fuera detenido hace 50 años, cuando se produjo la sublevación de los tibetanos. Desde entonces, la CIA, que se haya demostrado, seguro que otros servicios secretos también, han apoyado con dinero, en algunos momentos con armas, la sublevación. ¿Por qué? No tanto por lo que ellos suponían, sino como meterle unas piedras en los zapatos a los chinos. Si en algún momento en el futuro se produce una situación idílica con China, cosa que dudo, pero si se produjera esa situación, sin ninguna duda, el Tíbet sería desactivado y el Dalai Lama viviría en un lugar de India o en cualquier lugar del mundo relajadito y tranquilo, ¿no?
Vamos con la filtración de la semana, Fernando. Nos situamos en una fecha que está a punto de llegar, de la que venimos hablando desde hace tiempo contigo. Ajá. 20 de abril, y no es la canción.
Efectivamente. quiero traer un suceso que ha pasado desapercibido y que del cual no se ha comentado, pero que es muy importante para esa fecha que determinará si el actual director del CNI, Alberto Sáez, sigue en el cargo o es renovado por 5 años más. Teletipo de Europa Press de hace 2-3 días. La ministra de Defensa, Carme Chacón, es partidaria de buscar a una mujer con conocimientos jurídicos y con formación en política internacional y relaciones exteriores como candidata a revelar a Alberto Sáez al frente del CNI.
Por lo tanto, primera voz discordante con el hecho de que Alberto Sáez siguiera al frente del CNI.
Efectivamente. Es decir, no querría, y ella tiene mucho que decir, sobre todo por su relación directa con el presidente del gobierno, sobre ese nombramiento. Muy poco tiempo después, ese mismo día, unas horas después, un nuevo teletipo de la agencia EFE, que dice: el Ministerio de Defensa aseguró hoy que la ministra no se ha pronunciado sobre un posible sucesor de Alberto Sáez al frente del CNI. No se ha pronunciado sobre un posible sucesor de Alberto Sáez al frente del CNI en el caso de que se produzca el relevo. En el Watergate había una frase fantástica que decía, cuando acabaron con Nixon y tal, los periodistas decían: desmentidos que no desmienten. Uh-huh. Lo que estamos viendo es un desmentido del Ministerio de Defensa sobre que la ministra, en el fondo, prefiere que haya una mujer y que releve a Sáenz, un desmentido que no desmiente absolutamente nada. Uh-huh. Me temo que no sabemos realmente lo que va a pasar, pero que hay gente que está pensando en sustituirle.
Bueno, y gente que sigue mandándote mensajes.
Madre mía.
¿A quién te crees que te lo manda hoy?
Pues no tengo ni idea.
Bueno, dicen que es...
Tuve un profesor que me recordaba mucho a ti, Doc Rueda, y que decía que en crisis hay alguien a quien culpar. Espero que ZP se deje aconsejar por ti y que alcancemos así un acuerdo.
Obama acaba de dar con la solución a la crisis internacional, Fernando.
Gracias, Barack, por el mensaje. Joder, tengo el estómago.
Madre mía. Otro problema que resolver Obama contigo, ¿eh?
Ay, bueno, a ver si nos podemos ver dentro de unos días.
Esperemos.
Qué dolor de estómago.